Aquí comienza el espacio de actualidad y difusión de las artes escénicas. Noticias, cartelera y opinión con la mirada de Revista Hiedra. A través de Radio JGM presentamos Hiedra FM.
Jueves 3 de octubre de 2019. Estamos en el episodio número 27 de Hiedra FM, tercera temporada. Conchu.
Oli.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
¿Iván? Hola, Iván.
Hola.
Bueno, oye, en este episodio número 27 de Hiedra FM vamos a hacer un especial. Más.
Un especial más.
Es como que hemos estado lleno de especiales, pero es que cuando decimos especiales nos estamos refiriendo a que vamos a hablar de una temática en específico que de alguna manera tiene un nivel de prioridad porque no la hemos abordado antes. ¿Cierto, Iván?
Eso mismo, sí.
Y eso en este caso es que vamos a hablar de circo, lo circense, artes circenses y más.
Y máses.
Y para más. Eso...
Y para eso tenemos unos invitados hoy día aquí con nosotros.
A ver.
Y yo los voy a partir presentando. Es Paula Jircal. Hola, Paula.
Hola.
Paula es investigadora social, licenciada y titulada de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso. Y estudiante de la Escuela Preparatoria de Artes Circenses, EPAC. ¿Así? Uh-huh. Tenemos también a Marcelo Troncoso. Hola, Marcelo. Él también es investigador social y miembro de la compañía Suspensión Horizontal y del colectivo de artes integradas Ladra. ¿Así es? Sí. Y también tenemos hoy a Tomás Kaulen. Hola, Tomás.
Hola.
Artista de circo, fundador de Circo Hechizo, con formación en danza, teatro, pantomima y dedicado actualmente a la investigación interdisciplinar. ¿Está bien?
Formación autodidacta.
Ah, formación autodidacta. Muy bien.
Pero también interdisciplinar. Ah. Oye... me faltaron decir un par de cositas y me acabo de acordar que son importantes.
De hecho, de veras.
Es solo una, en realidad. ¿O eran dos? No, es una.
Es una, pero justo te tocaba hablar a ti de nuevo, entonces son dos.
Ah, ya.
Sí.
Bueno, entonces la digo.
Ahora.
La información importante para dar es que, bueno, nuestros radioescuchas sabrán que nosotros salimos por la radio JGM... de 7 a 8 de la tarde los días jueves.
Que es una radio online.
Online.
Exacto. Pero ahora, además de eso, y además de salir por Spotify, donde nos pueden reproducir, pausar, acelerar, retrasar cuantas veces quieran.
Spotify.
Volver a escuchar una y otra vez.
Exacto. Repeat. Ahora, además, vamos a salir por la Radio Universidad de Chile en el... Dial 102.5 de la banda FM.
¡Esa! ¡Estamos grandes!
¿Y qué día es, Sebastián?
Los días sábados.
¿Los días sábados?
Los días sábados a las 11 de las noches.
Muy bien. ¿Y cuál es el dial? 102.5.
Exacto. Radio Universidad.
Entonces ahora tenemos que decir... Oye, me estoy escuchando, ¿no?
Sí,
ahora tenemos que decir, recuerden escucharnos a través de la radio JGM, en Spotify y a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Exacto, así cada es. Sábado a las 11 de la noche. Eso, oye, ¿sabes qué? Ahora me olvidé completamente, ahora que hicimos orden por fin, me olvidé completamente lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué era?
Contar de, a propósito del tema de hoy.
Ah, ya me acordé. Ok, sí, perfecto.
Gracias, Iván.
Gracias, Iván. Necesitaba gracias. Solo ese incentivo. Sí, es que a propósito de nuestros invitades, voy a decir así ya, el día de hoy.
No se escuchó eso, ¿cierto?
No.
nada, pues comentar que la idea es hacer esta conversación sobre circo y lo circense en un afán por cumplir el rol que Revista Hiedra de algún modo definió como su hoja de ruta hace un tiempo atrás, que es hablar de artes escénicas en general y ya no solo teatro. Uh-huh. Y en esa misma mencionar que de algún modo ya lo hemos intentado vincularnos con el mundo del circo, así le vamos a decir. En una primera instancia, apoyando proyectos de investigación, como por ejemplo uno en el que estuviste tú, Tomás.
Especulaciones sobre el humano.
Especulaciones sobre el humano, donde estuviste con Ana Archa y con
Juan Pablo Corbalán.
Sí. Y ahora, lo que vamos a hacer en el fondo es como un segundo momento de la revista donde ya no solo apoyamos proyectos, sino que también empezamos a dar cuenta de problemáticas, de investigaciones, de temas que salen alrededor de la idea de circo lo circense, circo tradicional contemporáneo, producción de puesta en escena, etcétera. O sea, nos estamos empezando a meter ya con todas las de la ley ahora que tenemos gente.
Y material para discutir y dialogar, ¿no?
Eso. Es un campo que empieza a pensarse, a mirarse a sí mismo en la medida que se ha ido configurando también. Que es una pregunta interesante que va a aparecer sin duda en la conversación de hoy. Si efectivamente hay una escena de circo contemporáneo en Chile o estamos recién asistiendo como a las primeras emergencias que intentan instalar esa idea. Todo esto además, chiquillos, en el marco de la 21ª Convención Chilena de Circo y Arte Callejero que se va a realizar en la isla de Maipo entre el 10 y el 13 de octubre. Quienes quieran obtener más información deben ingresar a la página www.circochile.cl. Eso. Yo quería desplegar algunas cosas para introducir la conversación. Primero que nada, la cantidad de prejuicios y de malos usos que tiene, que eso he escuchado gente de circo que lo tiende a reivindicar, ¿no? Por ejemplo, uno se refiere a que cuando algo está muy desordenado, dice, bueno, pero esto es un circo, ¿no? Como que aquí cupiera cualquier cosa. Sin embargo, el circo es una de las pocas disciplinas hoy que sigue dando cuenta de un nivel de rigor mayor en términos disciplinares, ¿no? Como en el modo de enfrentar ese oficio que muchas veces en términos de circo tradicional es un oficio que va acompañado a un modo de vida, etcétera. Por otro lado, también he escuchado payasos defendiendo esta idea de eres un payaso o esta persona es un payaso en la medida que no solo el binarismo seriedad-risa, sino que también la falta de consistencia, de cohesión en esa subjetividad. Y podríamos decir que el oficio de payaso es precisamente uno de los oficios con más historia, lo mismo con estos vínculos familiares, seriedad, dedicación, etcétera, etcétera. Y también, para hablar de precariedad, muchas veces decimos, esto aquí es como el maestro Corales, ¿no? Cuando hay poco personal, cuando hay poca plata, cuando uno tiende a referirse a través del maestro Corales como esta idea de todos tenemos que hacer de todo. Y nuevamente podríamos decir, sin embargo, hay una tradición ahí muy, muy sólida. ¿Sebastián?
¿Corales? ¿Qué?
Maestro Corales.
Maestro Corales. Nunca había escuchado esa.
¿Tu abuelita nunca te dijo eso?
No, yo escuchaba la de circo pobre, pero eso me lo decían en la escuela de teatro. Como, oye, pero esto parece circo pobre.
No, el maestro Corales, que es el que te vendió la entrada, después te la cortó y después presenta el show. ¿Nunca había escuchado esa figura? No.
Y vende cabrita.
Es un maestro Corales.
Ah.
Declarado, él lo ha dicho públicamente. Que él se inspiró de la figura del maestro Corales.
Don Francisco.
El maestro de ceremonia, que también es una figura que está presente en los programas televisivos norteamericanos, que es como el personaje que articula un relato escénico espectacular, utilizando distintos elementos y poniéndolo en tensión. Y
estando presente en todo,
claro.
Pero ojo que existió efectivamente el señor Corales en el circo tradicional, sí. Y es un dicho de como popular.
De Chile. No,
claro, sí. O sea, de que alguien cuando en una mesa o en un almuerzo se levanta y empieza a ser maestro de ceremonia, en Chile es el señor Corales.
Yo me lo perdí, o quizás me lo dijeron.
Como la palabra fome.
Y lo olvidé.
Aquí nomás donde tiene sentido decirlo el señor Corales.
Señor Corales es la versión chilena, pero en Europa se habla el señor del monseñor Loyal.
Ah, ya.
Loyal. En el fondo el maestro de ceremonia, el MC.
Y que está esta figura también entonces masculina paterna quizás, que puede llevarnos a discutir otros asuntos que también están en pauta hoy a propósito de la columna de Paula. Para cerrar esta presentación entonces y ya nos pongamos a conversar, hay un valor además que podríamos pensar en el circo por antonomasia respecto de las otras artes escénicas, que es algo a lo que se refiere Ana Archa cuando en su libro Prácticas de Teatralidad en Chile, a partir del trabajo de Andrés Pérez, piensa el trabajo del circo teatro como un trabajo de restitución de la fiesta, es decir, en un país donde no tenemos tradición carnavalesca tan sólida ni tan instalada como en otros países de la región. Entonces lo que plantea Ana es que la potencia del trabajo del circo teatro también tenía que ver con eso, y hemos hablado en otra ocasión de cómo eso se vincula también con una necesidad que tenía el país de adherir a una fiesta que permitiera instalar la idea de democracia. Eso por otro lado. Y también podríamos pensar que el circo es un lugar por excelencia donde se enfrentan tradición e innovación. Esto que hablábamos la otra vez también de cómo planteaba a propósito de las políticas del feminismo la Alejandra Castillo, de una afirmación al mismo tiempo que una suspensión, y que podríamos pensar eso como para interrogar el arte en general, ¿no? Siempre hay una afirmación de lo que ha sido históricamente, pero también hay una suspensión de eso para poder introducir algo nuevo. Y en ese sentido, la relación circo tradicional y circo contemporáneo se podría pensar desde esa perspectiva también. Y por último, los últimos elementos para esta conversación son específicamente las columnas que hemos publicado el día de hoy como parte de este gesto de comprometernos con el circo y con los circenses, que son las columnas de Paula y de Marcelo, en el caso de Paula abordando lo problemático del concepto de familia con el que tiende a identificarse el mundo del circo, y en el caso de Marcelo proponiendo un concepto que es el rizoma circense para pensar a partir de las características del rizoma cómo la práctica circense tendría podría ser leída desde ese concepto en la medida que hay capas que se superponen, que no hay centro, que se desborda, etcétera, etcétera, en términos políticos, culturales, artísticos, etcétera, y cómo se rompe el binarismo al interior de eso. Esos son nuestros insumos, nuestros materiales para ponernos a conversar. Así que, chiquillos, yo creo que sería bueno que hagan, independiente de la presentación que les hicimos, que nos cuenten cuál es su vínculo con el circo y luego empecemos a conversar un poco sobre el circo tradicional, el circo contemporáneo, y vayan apareciendo ahí ya las primeras preguntas.
Exactly. Cerquita del micrófono, sí, directamente, para que se escuche bien después en el podcast.
Esto es como ya a nivel personal, tengo que ponerme a hablar de mi vida. Una conversación íntima.
Sí.
Bueno, yo empecé a hacer circo hace 2 años, muy reciente aparece el circo en mi vida. Este año entré a una formación profesional, una escuela preparatoria de artes circense, y trabajo actualmente también en la misma compañía con Marcelo, en Colectivo Ladra, donde también tenemos elementos de circoteatro, más cercano claramente a lo contemporáneo.
Uh-huh.
Eso les puedo contar de mí.
Maravilloso.
Circo, teatro contemporáneo, esa sería como la definición.
O sea, no lo hemos definido así realmente. Estamos hablando de performance por ahora.
Ya.
Aparece. Aprovechemos de profundizar ahí con Marcelo. Cuéntanos también de ti, como ¿por qué no han tomado eso de circo, teatro contemporáneo, pero sí performance?
O sea, porque hay ciertos elementos, aparatos, digamos, pero que no son aparatos tradicionales de circo, sino que son creaciones del colectivo, básicamente del grupo constructor. Y por qué no, en el fondo por eso, porque no estamos utilizando técnicas de circo para hacer nada. Simplemente estamos usando destreza o conocimientos que ya tenemos porque practicamos circo hace tiempo, pero poniéndolo al servicio de una performance que habla sobre la juventud y la niñez en situación de calle y vulnerabilidad.
Ya, perfecto. Tomás, que es una especie de invitado de la casa en la medida en que hemos compartido ya cartas de apoyo, compromiso de exhibición,
supervisión de fondar
e investigaciones, una de ellas que es la investigación a propósito de especulaciones sobre el humano, que está publicada, un texto que escribió Lana Archa, que está publicado en Revista Hiedra, que era algo que me había faltado decir.
Bueno, yo soy malabarista a la base, me formé de manera autodidacta y sobre todo influenciado por este movimiento de los malabaristas del Parque Forestal en el 1995 en adelante.
Uh-huh.
Actualmente desarrollo proyectos gestionados para poder investigar y crear espectáculos que me mantengan haciendo mi oficio de malabarista y vincularlos con las curiosidades y con la pregunta constante de qué es lo que voy a hacer ahora, cómo vinculo el circo, mi técnica con otras cosas, manteniendo esa conexión con los circenses.
O sea, haces malabares para poder hacer malabares.
Hago malabares para poder entrar más directamente con un público que estos análisis les puede no interesar o interesar en su momento, pero a partir de entender algo. El circo a la base es muy directo porque es evidente, es súper concreto. Y dentro de esa emoción se comunica rápidamente con cualquier tipo de público y por eso es tan popular y se ha mantenido tantos años en nuestro acervo cultural.
Es interesante porque los malabares también se podrían inscribir como estas cosas que decía al inicio, como que habitualmente se caracterizan los malabares como una torpeza, insuficiencia, pero a pesar de eso, superación de una tarea. Y sin embargo, el malabar en sí mismo es absoluta, digamos, perfección, ¿no? A eso aspira en su último estado, cuando en su estado espectacular.
A eso aspira o no también. También el proceso de error dentro del circo es algo súper interesante para poder lograr avanzar hacia otros sectores del quehacer del circo o de las técnicas o del universo.
Claro, pero cuando uno ve al malabarista, por ejemplo, en la esquina haciendo el malabar frente a los autos, yo muchas veces he visto al malabarista que se equivoca, que rehúsa pedir dinero, simplemente espera el próximo semáforo, como una especie de autocastigo.
Sí, también lo he visto.
Bueno, los circenses, las técnicas del circo tienen harto de eso, de autoexigencia, autocastigo, de autoinfligirse dolores. Una cosa bien particular de los circenses.
Sí. Que también tiene que ver con lo... Bueno, igual a partir de esto se me surge la pregunta de qué es el circo, ¿no? Y si entendemos que el circo es un campo de relaciones sociales y culturales donde convergen disciplinas acrobáticas y artísticas, evidentemente tiene mucho de esto, ¿no? Como de castigarse porque no te salió el truco, porque se te cayó la pelota, porque no pusiste la punta de pie cuando tenías que hacer la pirueta y todo salió mal, que tiene que ver con lo propio de la disciplina de lo acrobático, creo yo.
Todas estas cuestiones que estamos conversando aquí inicialmente tienen que ver más que nada con el circo tradicional, ¿no?
Más que la
afirmación, permítanme el gancho para partir de ahí, ¿no? El surgimiento del circo tradicional en Chile, de dónde viene, de quién se aventura con esa... Para que partamos por el principio, digo, una moción de orden histórica.
O sea, me parece más interesante partir por dónde se origina el circo moderno, digamos, porque está el circo romano, que digamos que el circo romano era una especie de hipódromo, uh-huh, donde habían carreras de caballos que se llamaban cuadrigas, que eran cuatro caballos tirando un carro con un gladiador, uh-huh, que era un espectáculo. Como sabemos, el Coliseo y el circo romano... Entre los dos constituían lo que se llamaba el circo, que era el espectáculo popular por excelencia durante el Imperio Romano. Uh-huh. Y de ahí nos pegamos un salto a 1768, cuando en Londres un ex militar que volvió de la Guerra de los Siete Años era experto equitador y se le ocurre empezar a hacer clases de equitación a personajes de la aristocracia en Londres. Bueno, el tema fue que, bueno, él no fue el primero en realidad, él se hizo popular por eso, pero habían otros personajes antes que él que ya los venían haciendo durante un tiempo. Y en ese proceso, bueno, como planteo en el artículo que les mandé a la revista, el circo se compone de un montón de relaciones. Dentro de ese montón de relaciones, en ese contexto que emerge el circo, también estaba emergiendo el deporte, por ejemplo, dentro de otras cosas que estaban emergiendo en ese momento. Y el deporte emerge en Londres en el 1700, en el 1800, por una necesidad civilizatoria de que las personas, digamos, de una clase social acomodada, por no poder expresar cierto tipo de violencia, cierto tipo de agitación corporal, se empiezan a normar ese tipo de actividades y se empiezan a construir, digamos, disciplinas deportivas. Dentro de esas disciplinas deportivas estaba la caza de zorro, que era una práctica que se realizaba a campo abierto en las zonas rurales de Londres. Y a través de la caza de zorro es cuando se mete esa práctica deportiva al interior de los teatros menores, que estaban los teatros mayores y los teatros menores en Londres. Y en los teatros menores empiezan a incluir este tipo de prácticas deportivas. Y de esa manera entra, digamos, la disciplina acrobática como una manera de civilizar un poco este cuerpo que busca expresarse de manera violenta. De ahí... Eso se va conectando con este personaje que es Philip Astley, que es el precursor del circo, con un discípulo que después él también fue su competencia, que era Charles Hughes, supongo que se pronuncia, no sé. Y entre ellos dos empezó una competencia por ver quién tenía el mejor espectáculo, el mejor recinto. Empezaron a construir, a fabricar recintos estables de circo. Y dentro de eso es cuando aparece la palabra circo por primera vez en la época moderna, en 1782. Ahora, nadie sabe muy bien por qué se empezó a utilizar esa palabra, porque también al mismo tiempo se utilizaba la palabra hipódromo, coliseo, estadio, circo, teatro, anfiteatro de las artes. Entonces, como que la palabra circo, según mi perspectiva, por lo que he podido investigar, recién se viene a estabilizar en el siglo XX. Durante el siglo XVIII y el XIX se utilizan indistintamente muchos conceptos para definir este tipo de...
Y como apelando más bien al espacio, al lugar de la reunión.
Claro,
claro.
Sí, interesante eso porque... Claro, también la gente dice voy al teatro, también dice voy al circo, pero no dice voy a la danza.
Claro.
Porque el teatro sí se constituye como un espacio formal con ciertas edificio, características, claro. Y el circo también. Ya en Londres, en esa época, los teatros menores, por ejemplo, que eran espectáculos más corporales, incluyen esta pista circular que era de 13 metros de diámetro para que los caballos pudieran galopar en el círculo y hacer acrobacias. Y al mismo tiempo este otro personaje, el discípulo de Astley, Hughes, se le ocurre mezclar esta pista circular con una pista frontal, o sea, con un escenario frontal propiamente teatral. Y en ese tiempo había un personaje que se llamaba Lord Chamberlain, que era como el regidor, el que ponía orden en las disciplinas teatrales. Y este personaje le niega esa posibilidad, le dice, no, ustedes como teatro menor no tienen derecho a poder ocupar, además de una pista circular, un escenario frontal, porque se va a empezar a mezclar la frontera entre la aristocracia, digamos, y el arte de la aristocracia, que es la ópera y la tragedia, con este teatro popular que viene haciendo las pantomimas, la arlequinada.
Yo creo que sería como un enfrentamiento entre lo circular y lo frontal.
No, no tiene que ver con un enfrentamiento entre lo circular y lo frontal, sino entre el arte mayor y el arte menor. O sea, el arte para la aristocracia y el arte para las clases populares. Y ahí es donde no quieren que eso se empiece a mezclar.
A propósito del comentario de esto parece un circo pobre de la escuela de teatro.
Y había otra frase por ahí dando vueltas desde el surgimiento de los romanos, pan y circo, para que también la anotemos. Como
sí.
Circo como asociado ahora y de esta idea de lo banal, lo espectacular.
Entretención sin...
Claro. Que igual, bueno, está todo entroncado, como que... Es difícil decidir por dónde se puede entrar, porque efectivamente, bueno, a propósito de la definición que venías haciendo, Marcelo, ¿qué país más bueno para la segmentación de clases que Inglaterra? O sea, me acuerdo de la anécdota que me contaba en el verano una colega, la Camila González,
uh-huh.
Sobre dónde viene la palabra pub.
Saludos a la Camila que nos escucha.
Saludos. Cuando uno se va a tomar algo, un pub, como pub de public, que eran los espacios a donde iban las clases medias bajas, obreras, a poder tomarse una garza de cerveza, porque los clubes, que son muy importantes en la conformación de la cosmovisión anglosajona, podríamos pensar, no estaban invitados a participar. Entonces ellos iban a lugares que eran estos espacios para el resto, que eran los espacios públicos, como con esa suerte de desprecio. Quería acotar eso a propósito. Tú estabas terminando de hacer la definición que nos va a traer hasta lo contemporáneo, ¿no, Marcelo?
No.
Pero te faltó hablar sobre las carpas.
Claro.
Que también sabías de eso.
Las carpas son posteriores igual.
Sí, pues, pero era para que llegáramos.
O sea, que
ese punto,
de ahí tendríamos,
¿no?,
que saltar de Londres a Estados Unidos, porque las carpas se inventan en 1825.
Claro, es que necesitamos el viaje completo, porque si no, no terminamos de entender qué hace carpas con leones en Chile.
Claro. Y el maestro Corales.
Claro.
Claro. Y qué mejor es que los gringos para hacer plata, pensando en formas de cómo lograr mover este tipo de espectáculo. Aparece un gringo que no me acuerdo cómo se llama, ahí Marcelo lo puede decir. Y crea esta idea de generar un espectáculo que se pueda mover, que sea barato de transportar.
O sea, hasta ese momento toda la noción de circo estaba asociada a un espacio fijo, como teatro.
Un espacio fijo, exacto. Hasta que llega este gringo y crea la idea de carpa, uh-huh, y lo empieza a mover. Entonces igual ahí vemos que el circo como lo conocemos hoy, con la idea de carpa, no nace por una idea artística solamente de querer llevar el arte a lugares donde el arte no había llegado, sino que nace por una necesidad monetaria de este empresario de querer ganar plata más rápido, ¿no?
Ajá. Itinerar en una época donde itinerar el modo de hacer dinero, ciudad por ciudad. Que tiene, bueno, ahí comparte harto con los inicios del teatro en Chile. El teatro, las primeras...
¿El teatro universitario?
No, la generación anterior. Ah. Las primeras compañías móviles como la Wagner
Burla,
etc.
Como la compañía Pedro Siena.
Sí, eran completamente itinerantes, porque itinerar era el único modo de generar plata. No te podías quedar en un mismo lugar mucho tiempo, porque ya se sabían el show, en el fondo.
La comedia del arte.
Claro.
Sí. Bueno, ahí uno podría pensar que también hay tributaciones que quizás van más allá del circo, que tiene que ver con las ferias de espectáculos.
Sí, yo estaba pensando
los shows,
freak show,
exacto,
teatro de variedad, sí, y esos también
estaba
son antiquísimos.
De esta película.
No. Es que hay que entender que en ese momento, como en cuando se habla de ya en el siglo XX, el circo alcanzó a ser la televisión.
Mm.
En ese momento, claro, no, los museos eran en algunas ciudades, entonces estos,
claro,
circos movían estos zoológicos y movían lo que se contaba de los hallazgos de la modernidad, claro, como unos Melquíades.
Claro, sí, sí, sí.
Estaban trayendo eso, y eso era la cultura. O sea, antes de llegar las noticias por vías como oficiales, por lo menos en Chile, llegaban a los pueblos vía los circos.
Claro.
¿De qué época estamos hablando ahí?
El primer circo registrado en Chile, al menos documentado, es de 1827 en Valparaíso, en la Plaza de la Victoria.
Ya. 1827.
Pero antes de eso estaban los volatineros, que eran una especie de saltimbanquis, pero sin carpa, sin infra, ¿caché? Solamente moviéndose, claro, por cuenta propia en grupos pequeños, compañías de 4 o 8 personas.
O sea, más cercano a cómo conocemos el circo hoy día serían desde principios de 1800.
Claro.
O sea, uno podría, con esa fecha 27, uno podría especular con que el, muy probablemente entonces el circo estuvo desde antes de la conformación de la independencia de Chile. Porque 10 años de distancia no...
O sea, las casas de volatineros existían en la colonia.
Claro, claro, claro.
Eran los lugares donde sucedía toda la entretención, la magia, la diversión, las historias, donde se contaban la historia de los héroes patrios o la... No sé, donde se burlaba el bufón de la autoridad.
Hay un... O sea, podemos trazar la historia del circo... o sea, lo planteo de otra manera... Qué genial poder hacer toda esta cronología que en el fondo hemos establecido en estos minutos sobre el origen del circo para poder entender la profundidad y la dimensión histórica de lo que nos estamos enfrentando. O sea, evidentemente no es solo circo pobre, no es solo pan y circo, no es solo... ¿Cómo se llama el señor?
Corales.
Corales, etcétera. Ahora,
no puedo creerse, ¿dónde? Cada vez que alguien nombraba, antes de hoy, cada vez que alguien nombraba al maestro Corales, ¿dónde estabas
tú? ¿Qué pensabas tú?
¿Estaba
claro
ahí en el baño? ¿Había salido a comprar más cerveza?
¿Qué pensabas?
No, lo que pasa es que yo, bueno, voy a comentar la verdad. Yo hice mi educación básica en Houston. No sé qué pasó. No. Ya, ¿vamos?
Aterricemos la contemporaneidad, sí, entonces, sí, ahora
claro
que tenemos...
Que a partir de esto también, de como de la larga data del circo tradicional en Chile, es que podemos entender lo difícil que es hablar actualmente de circo contemporáneo en Chile. Porque hay un lastre muy pesado, una tradición histórica que pesa mucho, ¿no?
Lo que podríamos denominar como circo tradicional.
Sí.
A eso...
Entre comillas.
Claro. Aunque yo preferiría no ponerlo entre comillas. A propósito del esta frase de Sergio Rojas, de que hoy día usamos todas las frases entre comilladas por el miedo a no saber cómo usarlas. Saquemos las comillas y entremos, en el fondo. Y a propósito, lo mismo. Contemporáneo.
Como Joy, Joy the Friends, que no sabía
cuándo... No ponía poner apóstrofe.
Oye, es que yo quisiera, si es que, no sé si quieren, tú querías decir algo, Conchu, sino yo quería hacer unas preguntitas, un poco insidiosas. Pero...
No, yo creo que se va quitando la...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y tú, amigo Iván?
Dale nomás.
Ya, es que yo quiero hacer una declaración muy honesta sobre mí. Cuando yo estaba, año 2012, 2013, yo debo haber trabajado como asistente de producción del Santiago Mil. Y me tocó ser el encargado en terreno de una expresión de circo contemporáneo, como se denominó en ese minuto, de una agrupación australiana. Y lo que tuve que hacer yo fue poner muchas tapas de estas así como acolchaditas en una plaza. Es claro, un tatami, pero que era como un puzzle en el fondo.
Sí, un tatami.
Y luego llegan los performers y lo que vimos durante algo así como media hora fueron una concatenación de destrezas físicas de sujetos así corporalmente muy tonificados, etcétera, y ya. Entonces,
sin música,
no recuerdo si había música o no, te mentiría. Pero lo que a mí, la sensación que me dio desde un prejuicio que mantuve muchos años y que ahora, el último tiempo, a propósito de entender más cosas y también investigar o estudiar, he estado como más flexible a poder entender. Pero quiero comentar lo que me pasó en ese minuto. En ese minuto yo dije, oye, pero si esto es el circo contemporáneo, ¿qué está guapo? O sea, ¿qué es el circo contemporáneo? Ir a ver un montón de buenos haciendo destrezas, poner la guata en tabla, ¿eso es? Y parece que no es eso. Entonces, ¿qué diferenciaría a lo que podríamos llamar algo así como un circo contemporáneo versus su tradición?
Sí. Yo creo que, bueno, El circo tradicional tiene que ver todo con todo eso que tú nos dices, que es el dominio prácticamente absoluto de una disciplina acrobática en la cual el sujeto o sujeta, el intérprete, es muy virtuoso en lo que hace. Bueno, luego de eso también, a partir de la profesionalización del circo, también gracias a la Unión Soviética, bla, 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 nos vamos a saltar muchos años de historia, aparece también el nuevo circo, ¿no? Que aparece, si no me equivoco, en Canadá, en los años 80, comienza a aparecer. En Francia, disculpa, se me confunden entre tantos países gringos. que tiene que ver con la integración al circo de disciplinas como la danza y el teatro. Entonces podríamos decir que hay un engrosamiento en las enseñanzas del circo, de alguna forma. Por ejemplo, no sé, pues todo lo que aparece en el parque forestal en los años 90 tiene que ver con la incipiente aparición del nuevo circo, que tiene que ver con que el circo deja el lugar tradicional de la carpa y sale a distintos espacios como espacios públicos. Comienzan a aparecer el tema de las convenciones, la misma agrupación de malabaristas del parque forestal. Son nuevas expresiones de nuevo circo, ¿no? Que tiene que ver con un lugar donde empieza a aparecer el circo, que es ya fuera de la carpa.
Y por lo tanto, fuera de la familia, ¿no? O fuera del grupo, del núcleo.
Claro,
cualquiera también podría. Que es tu caso, Tomás, ¿no?
¿Cuál?
El que tú viste esto, te llamó la atención, decidiste hacerlo, o tú no eres de familia de circo.
No, yo no soy de familia de circo. En verdad.
Hay un giro ahí en eso, ¿no? Como ya no sea, solo la gente de circo puede hacer circo, cualquiera lo puede hacer.
Pero eso siempre ha sido así. O sea, dentro del circo tradicional también existen los que lo llaman afuerinos. Y que han sido grandes artistas y que han vivido los mismos prejuicios haciendo circo tradicional en las carpas de las grandes familias.
Como adoptados.
Como una cosa así. Y ellos los denominan como afuerinos porque no tienen el linaje.
Wow.
Entonces, el circo tradicional también no es solamente esta como búsqueda de la técnica perfecta, también está todo el universo de los payasos, que vendría siendo los grandes intelectuales del circo en general, y si se quiere definir como segmentar al circo tradicional. El circo tradicional, los payasos son los poetas si hay algo contemporáneo dentro del circo tradicional, yo podría decir que son los payasos.
¿Y resulta provocador que digas que los payasos son como cumplen la función del intelectual? ¿Por qué? Si podemos profundizar en eso.
Porque igual hay una sabiduría popular que se fue repartiendo con los dichos. El señor Corales, hago malabares con las cuentas, esa cosa absurda, antipoética, un poco de agarrar para la chacota toda la cuestión. Esto mismo que estamos hablando aquí suena muy serio todo. Un payaso estaría en este momento como, claro, entrando, pudiendo hacer más palabras, entregando más conceptos para que hablemos. Pero ellos juegan con esas palabras. Hacen rimas, se saltan, las cambian, se ríen de esa intelectualidad. Entonces, claro, existe otra sabiduría que es la de los payasos y que para mí se acerca como más a lo intelectual dentro del circo tradicional.
Yeah. Ahí nos faltó decir algo que es muy propio de todas las tradiciones, que el circo tiene una estructura muy definida, ¿no? Donde hay un maestro de ceremonia, hay payasos, hay acróbatas, hay trapecistas, hay malabaristas. Y como bien dice el compañero, el rey, amo y señor del circo es el payaso. O el presentador, que cabe señalar, en el circo tradicional siempre son hombres. En un circo tradicional yo creo que es prácticamente, me atrevería a decir, que es casi imposible que una mujer sea maestra de ceremonia o que haya una payasa mujer en el escenario. Entonces ahí también hay una homologación, no sé si lo digo bien, muy importante, que tiene que ver con la estructura familiar monogámica patriarcal y la tradición cultural circense tradicional.
Eso es parte de lo que despliegas en tu columna, Paula, y te quería hacer una pregunta a propósito de eso. A propósito de esto de las comillas, ¿no? Como que uno podría decir, la familia, por un lado, sería un concepto peligroso, dices tú en tu columna, como concepto de identificación para pensar cuáles son esas prácticas comunitarias que unifican a un grupo al interior de un campo. Sin embargo, también podríamos pensar que quizá el propio concepto de familia es el que habría que disputar, ¿no? Y pensar que hay otro modo de hacer familia, o tú postulas de frentón que se debiera dejar de considerar el concepto familia como núcleo fundamental de un grupo social.
Es que, claro, pueden haber distintos tipos de familia: nuclear, extendida, monogámica, matriarcal, patriarcal, homoparental, heteronormada, pero a lo que se alude, independientemente de eso, es a la familia en sí. Y la familia como un campo de relaciones sociales que surge producto del establecimiento de la propiedad privada en manos del hombre, del patriarca, ¿no? Trae consigo unas cargas históricas que son muy importantes. En las familias encontramos los peores secretos, las violaciones, los incestos, las violencias, una relación bastante vertical. Entonces, por eso yo creo que es un poco peligroso, porque ya sea que sea una familia súper loca y abierta a la que se intenta aludir en el circo, se alude a una noción bastante tradicional y conservadora, que tiene que ver con el mismo origen de la historia del circo en Chile, que tiene que ver con que hay grandes familias de circo. Entonces, evidentemente, tiene que ver con un componente identitario, con un contexto histórico del circo acá, en nuestro territorio nacional, pero sin embargo es una manera bastante conservadora de querer generar un espacio de identificación.
Entiendo, pero lo que no entiendo, o si lo podemos profundizar, es, me parece interesante el gesto, que uno podría pensar que este es el resumen o uno de los resúmenes que se puede hacer de tu columna: politizar el concepto de familia para discutirlo precisamente como un modo de organización productiva del circo. Ahora, entonces, ¿esto significa que, independiente de si tú consideras que esa organización familiar tiene un signo más bien progresista o conservador, aún así el concepto está teñido de una tradición que más vale superar? ¿Sería algo así?
Absolutamente. Sobre todo porque, bueno, todavía no llegamos a eso, pero en, ajá, contextos de circo que se pueden acercar a lo contemporáneo, la gente sigue identificándose como una gran familia. Pero ¿cuál es esa necesidad de homologar las estructuras sociales personales al funcionamiento de la sociedad civil?
Perfecto.
Yo tengo,
Tomás,
como, me imagino, se me ocurre una reflexión, ¿eh? Un ejemplo. El nieto de Chaplin.
No, sin nombre. Ah.
El nieto de Chaplin, James Thierry, es un super creador de artes escénicas, muy vinculado al circo.
¿Ya?
Que yo creo que si es que no hubiera venido de la familia en que vino, y no hubiera estado al año, a los meses, con el violín o metido dentro de la caja de magia de su papá haciendo el espectáculo con su mamá, la Victoria Chaplin. No, esa es su historia, y el resultado de su creación artística ahora alcanza unos ribetes que para otros no, o sea, yo creo que es su historia, y por eso él puede armar eso. No estoy con esto justificando para nada lo de la familia y todo eso, pero ha habido una evolución en la creación de técnicas, de todo, que tiene mucho que ver con que se van generando estos grupos familiares que van avanzando en los siglos. Y
pero en ese sentido, Tomás, sea por sangre o sea por cultura, por crianza o lo que sea, igual eso sería como poner en el centro una especie de linaje, ¿no?
¿Ah? Es que es, no lo pongo en el centro, simplemente estoy diciendo que hay algo de defender tanto ese concepto de familia, que tiene, uh-huh, que ver como en todas las familias, como de ir enseñándole, a traspasando el oficio para que se vaya creciendo, ya sea porque la necesidad, para que sigamos sobreviviendo, sí, de, sí, esto, con las nuevas atracciones o qué sé yo, pero creo que por ahí va también un poco de por qué defienden tanto los artistas de circo la familia o no sé, porque quizá, y el ejemplo que estoy poniendo, yo creo que es una familia súper rara, esa familia, la de James Thierry, y me imagino que debe ser una cosa
inusual,
particular.
Sí.
Pero yo creo que eso en general no solo pasa como en el circo, eso es algo que se cultiva como en distintas áreas, como artísticas, tradiciones, como familias de médicos, familias de abogados, o sea, como que evidentemente si tú te crías en un núcleo, vas a replicar modelos que están insertos en ese núcleo.
Pero lo interesante que está sucediendo hoy día a través de esto que estamos conversando es que evidentemente ese núcleo ya no se ha diseminado, está ampliado, y hay prácticas que evidentemente están emergiendo, que están cruzando como esa idea para expandirla. O sea, ¿hacia qué lugar podría llegar entonces ahora la noción de los circenses? Más allá de la idea de, claro, de la familia. O sea, ¿qué estaríamos, cómo nos podríamos preguntar ahora los circenses más allá de esa noción?
Absolutamente, porque pero no estamos poniendo en cuestión de que la tradición circense se pase de familia en familia. Eso tiene que ver con un proceso de generación cultural también, sino de qué pasa que en contextos de nuevo circo o circo contemporáneo donde no existen relaciones familiares, las personas, en vez de identificarse como parte de un campo artístico, político, y no sé, hablarse de compañero, compañera, el camarada o miembros de un sindicato, deciden denominarse como miembros de una gran familia. Yo este año, 2019, fui a la inauguración y al cierre de un festival de circo que se realiza acá en Santiago, y tanto en la inauguración como en el cierre, las personas que convocaban este festival hablaban de que estaban muy felices de lo grande que es esta familia de circo. Y no hay relaciones familiares. Entonces, en los domingos, en los almuerzos familiares, no se puede hablar ni de política ni religión. ¿Cómo entonces podemos politizar un espacio artístico y cultural que se resiste a dejar de ser una familia? Y eso yo creo que es lo preocupante.
Claro. En términos usados, sí, en esos términos positivos, reafirmativos, la familia tiene una alta carga ideológica conservadora. Ahora, es cierto que ha pasado harta agua bajo el puente, y ahora sí hay familias donde uno está discutiendo de política, religión, sí, y fútbol. O sea, se podría hacer algo. Ahora, otra cosa más. Me parece súper interesante cuando ya no pensamos en el concepto de familia como una cuestión literal de transferencia genética de ciertas habilidades, sino que cuando lo usamos como metáfora. Porque en ese caso, la metáfora lo que preserva es que se supone que hay algo que se transfiere de generación en generación, una especie de linaje, y eso también está presente en el teatro, incluso sí, el día
que,
de hoy.
Es sí, que lo que la metáfora preserva hay que discutirlo, sí, no lo preserva per se. Digo, también podría, más cercano a la argumentación de la columna de Paula, uno también podría decir, bueno, lo que la metáfora preserva es precisamente esta estructura patriarcal.
Exacto.
No, y la distribución jerárquica.
Lo que el concepto va a preservar o no va a preservar como metáfora va a depender de cómo se articula. Entonces quizás también lo que dice Paula tiene que ver con discutir al interior del circo qué se está entendiendo por esa familia, más que dejar de reproducir el concepto.
Y ahí es donde me parece que tenemos una coincidencia precisamente entre lo que habla Paula en su columna y una cuestión de la que nosotros hemos hablado acá en la radio, y yo me referí también en otras columnas ahora que lo pienso, que es entender la formación teatral, incluso en las universidades donde hay toda una orgánica institucional, pedagógica, como la transferencia del conocimiento que te entrega del maestro al estudiante. Y eso preserva de nuevo estas lógicas patriarcales donde el maestro, el grande, el que tú lo respetas, el que después te desilusiona, pero tú te quedas callada respecto de lo que acaba de hacer porque es el maestro y el maestro es intocable, etcétera. Hay como una metáfora ahí que
o sea, es la jerarquía que prevalece aún y existe aún el aforino. Me llama mucho la atención como eso que mencionaste, porque es como catalogarlo ya como per se, como no ir más allá de... Sí, pues el aforino, sí.
Oye, yo quería, si me lo permiten,
claro,
los presentes.
Sí, pues.
A propósito de que la Conchu hablaba de diseminación delante, es uno de los conceptos, sí, de hecho, po, que está trabajado en la columna de Marcelo.
Marcelo.
Cuéntanos un poquito, Marcelo, de cómo estás utilizando este traspaso de la idea de rizoma, que precisamente ya no, lo explicita así la columna, ¿no? Ya no para pensar el circo, sino pensar los circenses, como una nueva categoría, digamos. Mm.
Y que nos permitiría un poquito chasconear lo que hemos estado hablando sobre una transferencia lineal.
Claro.
Sí, complicado. Me pasa que ya llevo investigando varios años y me he encontrado con estas trabas de las mismas que habla la Paula, de hablar de tradición familiar,
ajá,
de esta distinción entre lo tradicional y lo contemporáneo, y tratando de hacer un análisis más profundo. Lo que la Paula menciona como tradición familiar hay que simplemente definirlo como un patrimonio económico que se transfiere de generación en generación. Entonces el patriarca de una familia de circo simplemente lo que hace a través de esa concepción de familia de circo tradicional, es transferir ese capital económico de infraestructura para que su familia pueda seguir reproduciéndose en ese nivel de condición social, ¿cachai? Claro. Como lo hace cualquier familia de empresario. Porque para mí el circo tradicional, aunque no me gusta hablar de circo tradicional porque siento que no tiene mucha tradición actualmente, siento que es más un discurso que una práctica la tradición.
Ajá.
Es una industria cultural, y la industria cultural que tiene como propósito generar riqueza a través de la cultura y acumular capital. O sea, en el fondo el circo tradicional es una industria de la cultura, del entretenimiento en el fondo. Pero más allá de esa crítica política que le puedo hacer al circo, revisando antecedentes históricos desde los romanos, incluso antes, ¿caché? Cuando aparecen los acróbatas en China, los malabaristas en Egipto, los payasos en todas las tribus, porque a propósito de la figura del payaso es súper interesante mencionar que el payaso como personaje tiene un rol que emerge desde lo político. ¿Y por qué emerge desde lo político? Porque el payaso, no el payaso moderno, sino el payaso ancestral, digamos, que al que se refiere Andrés del Bosque, el director, no sé si lo ubican,
¿no?
Del Teatro Circo Imaginario, de la Siete Vidas del Tony Caluga.
¿Ya?
Él hizo una investigación antropológica sobre la historia, como la trayectoria ancestral de la figura del bufón sagrado, que viene siendo también el payaso sagrado, el personaje cómico que pone en tensión el mundo sagrado y el mundo profano. Esa trayectoria política que tensiona lo sagrado y lo profano y que tiene el poder de poner en ridículo al poder, se pierde a mediados del siglo XX cuando aparece la televisión, cuando el circo se empieza a infantilizar. El circo desde el siglo XX hacia atrás no era un espectáculo infantil ni familiar, era un espectáculo para adultos y era un género teatral. Eso también es importante recalcarlo. El circo nace como un género teatral y nace de la mano de lo teatral, pero con la distinción de que ellos como género teatral no tienen el derecho a utilizar ni la palabra ni, que era lo otro que no podían utilizar, ni la música. Ellos tenían derecho a utilizar el cuerpo y a través del cuerpo podían expresar sensaciones. Entonces ahí es cuando se realiza esa distinción entre, por ejemplo, el teatro mayor, que tiene ópera y tiene tragedia, y el teatro menor, que son espectáculos cómicos, divertidos, y que también ponen de relieve el trabajo del artificio, de los efectos especiales. En estos teatros menores es donde se empieza a poner en práctica esta concepción de efecto especial.
Bueno, la propia magia también estuvo muy, como espectáculo, digamos, muy relacionada, ¿no?, al circo.
También siento que eso es como algo que se dice, pero en realidad no es tan así. La magia no ha estado muy presente en los circos, ha estado más presente en los teatros históricamente. En los circos no hay presencia de magos, sino que en los teatros de variedades. Y ahí también hay un cruce entre teatro de variedad y como que ahí hay un punto de fuga en el que se configura el circo. Pero la magia viene de los teatros, ¿no?
Claro, pero por alguna razón está instalada como imagen de sentido común de que si uno piensa en el mago, en el prestidigitador, circo, no teatro.
Es que ahí también volvemos al tema del espacio, porque el espacio circular no permite al mago que despliegue toda su...
Bueno, o el escapista también.
Claro, el escapista sí, pero el mago necesita un escenario frontal.
Para poder ocultar...
Su ilusión depende de esta visión frontal.
Yo fui al circo ruso en el Caupolicán.
Ajá.
Y vi un espectáculo de magia, que era circular, en el Caupolicán. Y también ahí me tocó ver a una payasa, que era la que llevaba todo el hilo de un número y otro, y que terminaba transformándose en la super trapecista. Y eso es del circo tradicional ruso. O sea, en los rusos...
Los rusos.
Los rusos trabajaron con escenógrafos, con músicos, con actores, con toda su gama, con todos los actores del arte escénica para hacer surgir este arte popular y propagar las ideas de la revolución.
Claro, claro.
Igual ahí también hay otro punto de fuga respecto al circo soviético, porque el circo soviético en 1919 se nacionalizan los circos rusos, pasan a ser parte de la Unión Soviética. Uh-huh. Y en 1927 se crea la primera escuela profesional. Entonces como que todo el desarrollo que pueda tener en relación al circo la Unión Soviética tiene que ver con un proceso también de disciplinamiento de las técnicas de circo, que tenían clases de acrobacia, de teatro, de danza, de anatomía, de historia del arte. Ahí es cuando aparece esta concepción, digamos, que desemboca en lo que entendemos actualmente como nuevo circo. Y que posteriormente desemboca en otro género que llamamos circo contemporáneo, que tampoco estoy de acuerdo con esas categorías.
A propósito de eso, para que retomemos lo que un poco abordas en tu artículo, como has mencionado como algunas cuestiones, como por ejemplo, no sabemos si llamarle circo tradicional o al circo tradicional. Entonces, tratando de entrar un poquito en esta noción de rizoma, que es la que despliegas en tu texto, como si pudiéramos profundizar por ahí, porque incluso me parece que hasta la noción de circo contemporáneo no te haría tanto sentido. No sé si podemos darle por ahí,
sí,
un poquitito.
Volviendo a lo que venía mencionando, revisando material histórico, archivo, uh-huh, etcétera, se encuentran puntos, por ejemplo, yo en el texto planteo el hecho de que el circo es un contexto que es coproducido y que al mismo tiempo tiene la capacidad de coproducir otros contextos. Entiendo el circo como un contexto, como un campo, no como un espacio artístico propiamente tal, porque se compone de deporte, por lo que mencionaba, que en Londres aparece la Casa de Zorros como deporte que entra al circo, se compone de tecnología, porque el circo es un agente globalizador de la tecnología a nivel mundial. Los circos son los primeros, digamos, contextos artísticos que van llegando a las grandes ciudades de Europa y también de Latinoamérica durante el siglo XIX. Y, por ejemplo, el circo tiene la capacidad de absorber rasgos culturales, económicos, etcétera, y también de volver a reterritorializarlo en otros contextos. Uh-huh. Por ejemplo, en la década de 1930, ya se habían puesto de moda las películas western. En ese tiempo en Chile circulaban muchos circos ya. Y en esa época, por ejemplo, hay registros de que en la fiesta latinana, entendiéndola como un carnaval popular, uh-huh, de religiosos de la zona del desierto de Atacama, ese carnaval mueve tradiciones populares que son propias de ese territorio, ¿cierto? Pero empezó a pasar algo particular. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezaron a aparecer comparsas de pieles rojas. Los pieles rojas son estos indios americanos típicos de las películas que aparecen en el western. Uh-huh. Y yo el año pasado fui a la fiesta latinana y fui con una expectativa. Y cuando llegué allá, como a las 1 de la mañana, empiezo a ver estos pieles rojas en las comparsas y lo primero que me pregunté, ¿qué hacen estos locos acá si estamos en el norte de Chile, no en Estados Unidos? Ya, puta, me generó cierto tipo de impacto. Después, volviendo a Santiago, empecé a buscar información para cachar de dónde venía eso. Y la sospecha que tenía era real. Pasó que a través del cine, este tipo de formato de película, western, se trasladó, se desterritorializó al circo. Y en ese tiempo los circos itineraban por las salitreras en el norte de Chile.
Y es como un virus.
Claro, y estos circos que itineraban en las salitreras empezaron a montar pantomimas, que habían pantomimas ecuestres, pantomimas acuáticas, pantomimas solo de personajes de a pie, digamos. Y estas pantomimas empezaron a replicar lo que veían en las películas de western. Entonces, estos circos llevaron este formato de personaje norteamericano y lo dejaron instalado en la zona, y personajes que eran directores de estas compañías de comparsa lo vieron, lo tomaron y lo incorporaron a la tirana. Entonces ahí vemos cómo hay una hibridación cultural súper interesante, que es un cruce entre cine, circo y tradiciones populares en el norte, por ejemplo. Y ese tipo de casos se repite en toda Europa, en toda América, al menos por lo que he podido investigar. De información de Asia no tengo mucha, la verdad, pero América y Europa eso se repite todo el tiempo, durante 2 siglos y medio al menos.
Conchu.
Yo tengo una pregunta, que hemos hablado de muchas cosas que se pueden vincular como al circo, a la idea de circo, pero me salta porque no la hemos mencionado y tiene que ver con los animales.
Mm.
Como el trabajo con animales que se hacen en los circos. No sé si ustedes conocen eso, intuyen de eso. O
trabajan con animales.
No, pero porque eso es parte del circo tradicional acá en Chile. O sea, yo me acuerdo haber ido chica al circo de visto leones. Entonces, como que creo que... No, o sea, no sé si se puede abrir esa conversación. No sé si Tomás tiene...
O sea, yo no... A partir de las experiencias tengo como sentimientos encontrados con eso de los animales. Claramente, como en todas partes, como en todas las familias, se someten unos a otros. Mm. Por nuestra sociedad patriarcal y toda nuestra historia, siempre ha sido así. Entonces, los animales no están afuera. Mm. Y para llegar a conocer animales, antes de que existiera el internet y todo eso, era el circo, nuevamente. Mm. Porque no había Museo de Historia Natural hasta la época moderna. Claro, empezó claro. a gestarse todo eso. Y en los circos uno podía llegar a conocer animales, o salvajes, o domésticos. Lo complicado con los animales es como que no hubiera existido la pista si no hubiera si no se hubiera hecho una pantomima con caballo. No hubiera aparecido la pista circular y no estaríamos hablando de cosas frontales o circulares.
Claro.
En el circo, si es que no hubiera después en el teatro y a propósito del diseño y los espacios escénicos, se ha hablado mucho de las vanguardias en adelante, cómo se mezclan y todo eso, como lo frontal, lo circular, uh-huh. espectáculos vistos de diferentes partes. Entonces imagínate, a la base los 13 metros de pista se dan por el caballo.
Claro, o sea, esta idea, esta noción de espacio circular viene de la necesidad de adiestrar caballo.
Claro.
Pero antes de que aparezca el circo, los volatineros también andaban con animales.
Con animales.
Antes de que exista esta noción de circo moderno.
Claro, porque son curiosidades.
Claro.
Como lo que hablábamos de Melquíades también.
Claro.
Va pasando pueblos, pueblos, claro. mostrando las pero curiosidades.
Es, claro, pero eso es una práctica que ya...
Es una práctica que en muchos países la han abolido. Mm. Y creo que solamente en Francia, en Europa, se sigue el trabajo con los animales, la doma de animales, por una cuestión que se ha defendido culturalmente, así como...
Como el rodeo.
Como una cosa, claro, como el rodeo. Y sobre todo desde una relación más artística. Y es como lo de los zoológicos. Hay claro. tigres que ya nacieron en el zoológico porque son de criadero y las tradiciones, los linajes circenses en Europa ya tienen animales que, no sé, pues muy pantera será, pero nació en la casa rodante ahí y el domador durmió con él desde chico y claro, tú verás la pantera, te asusto, pero el artista del circo francés, del linaje, duerme con su pantera.
Claro.
Entonces ahí tú decías, chuta, lo estará torturando, cómo lo tiene sometido, claro, porque es un animal, lo tiene como condicionado, recibe una educación conductista, sí. como todos los seres humanos, o la gran mayoría aquí, pero también el animal. Entonces, no sé, yo he visto números hermosos donde el caballo con la persona que lo doma bailan y no hay ninguna sensación de sometimiento, sino de mucha comunicación entre esas naturalezas. Y también me ha tocado estar viendo circo tradicional cubano cerca de Santiago de Cuba, con unos monos amarrados a unos atriles donde están saltando desesperadamente, donde van a matar al domador. Y después, como, por favor, que lo mate, que este espectáculo de circo termine con ese nivel de...
Que haga la revolución.
O que sí, o sea, que en verdad, claro, la revolución... A veces quieres que el animal triunfe sobre claro. el domador, porque claro. ves que la relación es de sometimiento, es abusiva, es como
criminal.
Nefasta.
Nos vamos quedando cortitos de tiempo. A mí me gustaría, Tomás, poder preguntarte, claro. como si fuera problema mío el tiempo.
No, dale, Iván.
Esta pregunta
yo,
final,
yo te
Iván,
doy permiso,
me gustaría
Iván.
Poder preguntar lo que tú haces actualmente, tu proyecto, Circo Hechizo. ¿Se define como circo contemporáneo, circo...? ¿Cuál sería el adjetivo, digamos, que más te acomoda para el trabajo que están? Porque tiene que ver directamente con lo interdisciplinar, según leíamos en tu página. Y por lo tanto ahí hay una disolución de las cuestiones que hemos estado conversando, ¿no?
Claro. Mira,
Y perdón, y Tomás, tú también te has definido como investigador. Entonces también
sí,
tienes
que... Sí, en verdad yo soy un poco charlatán.
Ok, también un charlatán. Ya,
también, como lo fueron muchos cirqueros.
Claro.
Exactamente. entonces, actualmente, claro, yo tengo el Circo Hechizo, que lo estamos tratando de agrupar para que sea una asociación entre diferentes artistas con los que hemos colaborado en el tiempo para armar las creaciones e investigaciones que en las que he participado. Y yo digo que es un circo que... un espacio que está en torno al circo, a veces entra, a veces sale, pero siempre está buscando un vínculo con otras expresiones o con otros oficios. Yo simplemente digo, yo hago circo. no hago circo contemporáneo, no hago circo tradicional, porque no es mi tema andar encasillando y clasificando, sino mi tema es estar como cuestionándomelo cada vez y dando una respuesta concreta hacia ese como conflicto de... Para mí no tienen muchas diferencias ni el circo, ni la danza, ni el teatro. Creo que antes de la época moderna, donde se empezó a especializar cada cosa, todo eso estaba junto. El circo en un inicio yo siento que era donde sucedía todo, y habían pantomimas, y habían poetas, y habían marionetas, y habían atracciones, y estaba el animal, y estaba el freak, y estaba el mago. Era ese purrí de muchas cosas que los vanguardistas del siglo XX se agarraron del circo muchas veces para poder un poco como volver como a repensar el arte escénico. Yo me siento que estoy en ese proceso, entonces no digo... Me gustaría clasificarlo más como arte escénica para no molestar tanto a ninguno de los puristas de las artes.
Claro.
Y siento que el circo hechizo está dentro de como gente que estamos creando para un arte escénico más hibridado.
Está en un proceso de apertura, evidentemente.
Claro, pero soy malabarista y yo quiero entretener. Uh-huh. Y no quiero que lo que yo haga sea complicado de entender. Quiero que sea súper directo. Quiero que sea súper entretenido también. Uh-huh. Pero también quiero que sea súper reflexivo, que se puedan ver otras cosas en eso, que no sea solamente...
Y por ahí quizás podemos atacar un poco lo que es lo contemporáneo, porque puro que hemos hablado de circo contemporáneo, pero no hemos dicho nada de eso.
Y nos quedamos sin tiempo como para profundizar mucho
sí,
más.
Sí, pero quizás a mí me gustaría señalar que para hablar de circo contemporáneo, esto es una reflexión que tuve con Marcelo, así que se la agradezco. Se la agradezco de antemano, de que me hizo preguntarme qué es lo contemporáneo antes de preguntarme qué es el circo contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Y ahí me mostró un texto de Giorgio Agamben donde señala que lo contemporáneo es aquello que más que poner sobre el tapete las luces de un tiempo es capaz de poner todas aquellas oscuridades y sombras de un contexto histórico. Entonces, bajo esa lógica, a mi parecer, un circo contemporáneo es aquel que es capaz de interrogar el propio tiempo en el que se inscribe, es decir, de ponerlo en cuestión, de reflexionar sobre lo que está sucediendo. Tengo la impresión de que a veces en el circo nos damos poco tiempo para reflexionar, producto de también de que tenemos que estar constantemente entrenando un cuerpo, y que se entiende, ¿no? Pero bajo esa lógica también habría que preguntarse entonces, ¿cuál es el circo contemporáneo en Chile? ¿Existen realmente espectáculos que hoy en día pongan esta noción de contemporaneidad en sus creaciones, en sus puestas en escena? Porque también hay que pensar que la forma que tiene el circo de crear su dramaturgia no es la misma que la del teatro, porque no es textual, sino que la dramaturgia del circo principalmente está basada y sustentada en la configuración y creación de imágenes. Entonces, de ahí también, bueno, eso.
Sí, yo creo que nos quedamos debiendo un nuevo capítulo más adelante de circo y poder entrar definitivamente en el circo contemporáneo. Ahora, lo que decía Paula está en plena sintonía con cosas que ya hemos discutido acá respecto del teatro, por ejemplo. O sea, que más que pensar un teatro contemporáneo, lo interesante es pensar una contemporaneidad que de qué manera va a dar, digamos, a una práctica, a una disciplina, a un campo. Y ocupando, de hecho, el mismo Agamben con ese mismo texto que tanto rinde.
Oye, tenemos que irnos así... Sí o sí, porque como este episodio pasa por Banda FM, hay que cumplir
hay que
con los
irse,
tiempos.
Sí.
Así que vamos a tener que hacer el corte abrupto.
Y les vamos a quedar debiendo la cartelera.
Vamos a quedar debiendo la cartelera y vamos a tener que hacer un segundo round, creo yo, de circo para conversar todas estas cositas.
Muchas gracias.
Gracias.
Interesantísima chicos, conversación. Aprendimos mucho y pudimos entrarle a los temas que nos interesaban.
Sí.
Gracias por haber venido.
Gracias, Seba.
Muchas gracias.
Iván, Jason.
Paula, Tomás, Marcelo, que estén muy bien. Nos vemos. ¡Chao!
Se acaba otro capítulo de Hiedra FM. Vuelve a escucharnos en www.revistahiedra.cl, sintonizando cada semana Radio JGM.